Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Buenos días a todos. Estoy aquí otra vez con Juanjo Mostazo. ¿Cómo estás, Juanjo?
Muy bien. Buenas tardes de nuevo. Gracias por la reinvitación.
Tardes oscuras en tu lado. Aquí hace un poco de sol, pero no Alemania.
Aquí ya por el balcón, por la ventana, nada más que veo oscuro, pero vamos, como el betún.
Por la calle de la amargura, eso. En el último podcast, bueno, el anterior, de hecho, que es el inmediatamente anterior, yo creo que nos quedaron varios temas en el tintero y uno que tenía ganas de tratar contigo y que de hecho yo creo que en el podcast lo hemos tratado algunas veces, pero tampoco nunca en profundidad, porque siempre solemos invitar más a emprendedores y a VCs o inversores, que es todo el tema de Business Angel, de tu actividad como Business Angel. Entonces, cuenta un poquito, explícame, Juanjo, un poquito cuándo haces tu primera inversión, por qué empiezas a hacer esto y qué es lo que te lleva, bueno, después si quieres dices cuántas inversiones tienes, pero cuál es el origen de decir, oye, voy a empezar a invertir y por qué lo hiciste, cuándo lo hiciste.
Muy bien, pues mira, empecé hace unos 3 años, creo que la primera inversión que hice fue en febrero de 2019, si no me equivoco, a la vez que tuve la oportunidad o me dieron la oportunidad de entrar como mentor en Seed Rocket. Y pues fue un poco de rebote, por casualidad. Es decir, yo no había pensado nunca en invertir ni en ser un inversor pseudo profesional o profesional. Simplemente, pues eso, en 2019, por la network, ya como expliqué en el anterior podcast, pues llevo muchos años fuera de España, como 10 años entre Alemania y Francia, pero de mis años mozos de Barcelona, pues conservaba pues todavía una network que bueno, con lo que la he seguido manteniendo y con los años pues me ofrecieron entrar en Seed Rocket, que es una aceleradora de startups y un grupo de amigos, de mentores en Barcelona. Entonces pues digo, pues mira, suena interesante, que básicamente el objetivo pues es ayudar a startups en sus fases iniciales a mentorizarlas, a darles consejos básicamente a estos nuevos emprendedores que no cometan los mismos errores que cometí yo. O si le puedo evitar a alguien que se dé un guantazo en donde yo me lo di, pues nada, pues mejor. Entonces fue un poco altruista, en el sentido de voy a intentar revertirle a la sociedad eso que me ha dado. He tenido la suerte de que he emprendido, me aconsejaron, me ha ido bien, pues ahora voy a intentar a otros que estén en mi lugar o que estén empezando ahora, pues darle esos consejos que a mí me dieron en su día. Entonces, eso fue el principio. Entro en Seed Rocket y ahí empiezo a recibir algo de deal flow. Seed Rocket organiza un par de veces al año pues algunos campus que básicamente son una especie como de concursos, pitch de diferentes startups. Entonces veo que hay un movimiento, ¿no?, ahí y me animo a hacer las primeras inversiones. Y me resulta muy interesante porque me doy cuenta de que dentro de los grupos de inversores o de mentores hay pues mucha gente que sabe mucho de negocio, sabe mucho de marketing, pero hay relativamente poco, los hay, que sean mentores, pero que sepan también de tech, que es mi fuerte. Emprendedores que tengan un background tecnológico de producto, como el que yo tenía. Y veo que esos emprendedores realmente reciben con muy buen agrado y con mucho cariño y que realmente causa un impacto ese feedback que yo les doy. Entonces, pues...
Y me atrevería a decir, de hecho yo creo que lo que estás contando, esto lo hablábamos antes de empezar a grabar la anterior vez, o sea, pasa un poco también en el ecosistema de fondos en España, que sí que hay ciertos fondos pues que ya tienen personas o que están fundados por personas con un background más tecnológico, pero que tampoco, no son la norma todavía. Y yo creo que no es tampoco, o sea, es incluso no solo lo que tú decías ahora de que el emprendedor lo agradece, sino que yo creo que a ti también te permite, y dime si es cierto o no, o sea, también te permite entender determinadas cosas o determinados proyectos que otros inversores que tienen un background no de tecnológico no van a entender.
A ver, a mí me gustaría primero decir que yo aquí soy bastante novel. Tengo la suerte de estar rodeado de muchos otros inversores o del ecosistema que llevan muchísimos años más que yo haciendo esto. Entonces, yo aquí soy el que menos sabe, con diferencia de todos ellos. Pero sí que es cierto de que hoy en día, tal y ellos observando, a mí hay dos cosas que me interesan bastante. Al hilo te respondo a tu pregunta. Es que veo que ahora la mayoría de los proyectos que están llegando a lo que me llegan como deal flow o en esta nueva generación de proyectos son empresas donde el valor diferencial es la tecnología. Entonces, quizás hace una generación anterior pues había mucho e-commerce, era más vender por internet, tal, pero hoy en día realmente lo que marca la diferencia es esa base tecnológica, pues que ponga barreras de entrada, que permita luego un crecimiento acelerado, etcétera. Entonces, sí que el hecho de tener un background tecnológico, pues me permite, yo creo que ver el proyecto con otros ojos, comprender si al final lo que me cuentan a nivel tecnológico tiene sentido o no. A mí me gusta siempre en todas las due diligence pues entrevistar, que pienso que veo que no es tan común, aparte del co-founder CEO de turno, me gusta ver al co-founder CTO o si no lo hay, al lead engineer para que me cuente cuál es el stack que tiene, la visión que tiene de futuro, porque al final es un elemento clave en la mayoría de los proyectos y me gusta estar convencido de que primero puedo aportar valor ahí, aconsejando, guiando, ayudándole pues, a hacer nuevas contrataciones, a escalar la infraestructura, a muy importante a tomar decisiones orientadas a datos. Entonces, pues sí.
Una cuestión, Juanjo, ya que has abierto ese melón de la due diligence o de las conversaciones que tienes más con la parte técnica que con el CEO, que el CEO a veces puede ser técnico, ¿no? Pero, ¿qué cosas sueles mirar tú ahí? O sea, es más, ¿te fijas más en cómo se razonan la toma de decisiones en cuanto a tecnología y producto? ¿Estás buscando, tienes en mente ciertos red flags que dices tú, oye, pues esto... ¿Esto sí que es una línea roja para mí? O sea, ¿cuál es tu modelo mental o tu metodología en esa parte más de due diligence tecnológica?
Vale. Bueno, primero, la due diligence tecnológica no es la más importante. Lo primero, y yo creo que eso es algo que compartimos la mayoría de los VAs y los VC, al final cuando inviertes en compañías en fases tan tempranas, lo fundamental es el equipo, el emprendedor. Yo creo que eso no lo discute nadie. Tú cuando inviertes principalmente en la persona, el hambre, en la ambición, en la capacidad de ejecución, etc. También, obviamente, en mercado, el timing, que sea bueno. Pero sí que para mí es una red flag, quizás no tanto para otros, la parte tecnológica que hay detrás. Yo hay proyectos que pues a lo mejor parecen muy interesantes, pero que veo que la persona que está encargada de la tecnología, pues a lo mejor no me motiva tanto, no la veo tan capaz de a medio plazo liderar el equipo, o veo que no sé, hay uno de los problemas que yo me he encontrado como emprendedor y que es algo que intento detectar en los proyectos que invierto, es que el stack tecnológico, la tecnología, pueda ser un cuello de botella a negocio. O sea, hay muchos proyectos que creo que tienen riesgo de morir de éxito, de que el desarrollo de negocio se quede parado o la tecnología no pueda ir al mismo ritmo. Entonces, a mí me motivan o me gustan mucho ser capaz de detectar eso, y es algo que es un punto negativo y me tira para atrás si veo que o la tecnología o la persona encargada de ello no puede suponerle un freno al negocio. Pero también voy a ser sincero y de nuevo yo aquí soy el que menos sabe y hay 10.000 FAD quizás porque estoy muy biased y por mi formación profesional y tal, miro mucho la parte esta, pero es cierto de que hay otros factores que son muchísimo más importantes. El que haya un buen responsable tecnológico es un plus añadido.
¿Y cuáles son esos otros factores que comentas? Uno, o sea, el intercambio que hacíamos por email antes de hacer el podcast, una de las primeras cosas que tú me ponías además es tu metodología de inversión. Y una de las cosas que decías que yo creo que también es para nosotros fundamental como inversor, o sea, nosotros solemos invertir, aunque algunas veces coincidimos en una etapa posterior a la vuestra o inmediatamente posterior, y al final es totalmente lo que dices, que el driver principal en estas etapas donde tampoco hay mucho que analizar es el equipo. Pero en esta metodología que tú mencionabas, ¿hay otros aspectos para ti que son fundamentales a la hora de analizar una potencial inversión? Inversión. Y esto lo pregunto también sabiendo que parte de la audiencia que tenemos son otros business angels que están empezando o que ya llevan tiempo, que se están planteando hacer este tipo de inversiones, igual no saben exactamente por dónde tirar.
Pues de nuevo, fundamental, mi metodología de inversión. Bueno, pues lo primero, ser capaz de filtrar el deal flow, que es lo más complicado de todo. Yo creo que es conseguir construirte una buena network y un buen deal flow. Porque cuando empiezas como VA, uno de los problemas que yo me encontraba era que pues todo, como no te conoce nadie, y pues lo que te llega o lo que encuentras, pues a lo mejor no es algo de tanta calidad como lo que pues tengo la suerte de recibir ahora por estar en otros círculos, por haberme movido, por haber conocido gente, por haber ayudado a otros business angels y compartir deal flow con ellos, que luego me comparten ellos sus oportunidades. Entonces, en esa construcción de metodología, antes incluso de la metodología, yo creo que va la construcción del deal flow. Que desafortunadamente no hay una varita mágica de decir de un día para otro tenerla, sino que es algo que se consigue con meses y con años, pues de estar ahí, de ver a gente, de conocer gente, de hablar con mucha gente, con VCs, con emprendedores, con co-invertir, muy importante, con otros VAs, porque esa es de la mejor manera de construir deal flow y de construir network, porque cuando inviertes en una compañía como VA en fase temprana, normalmente no entras solo, entras acompañado de otros VAs. Entonces, pues ahí coincides en reuniones con ellos, haces la due diligence juntos, pues ahí vas construyendo relaciones personales que con el tiempo, pues hacen que tu network profesional crezca y el deal flow que te llegue, pues sea proporcionalmente en calidad a ese tamaño de tu network. Es decir, es como la fase primera, ¿no? La pre-metodología es la construcción de la network y del deal flow. Y luego la metodología en sí, pues yo la verdad es que soy bastante, bastante rápido en el mal y en el buen sentido de la palabra, porque desde que empiezo conversaciones hasta que me decido a invertir, pues igual pasa una o dos semanas solo. A mí me gusta, obviamente, suelo tener un primer call siempre con el founder CEO, muy cortito, 30 minutos para ver el proyecto y que me explique su visión y tener una impresión de la persona. Muy importante, porque es que lo más importante de todo, de nuevo, es para mí, yo creo que es algo que compartimos todos, es la persona. Antes incluso, obviamente, pues el deck que me ha llegado, la información, pues hago un filtrado, si por lo que sea no me interesa o no veo que no es interesante, ni hablo con la persona. Pero si hablo con la persona, si me resulta medianamente interesante, suelo estar bastante abierto y hablo con el emprendedor. Una vez que he tenido ese primer call, pues normalmente, digo, esto depende de cada caso, ¿no? Pero pues suelo pedir información extra que no suelen incluir en el deck, que es la situación, el estado del cap table, que para mí es fundamental, quiénes son los inversores actuales si hay y cómo está repartido el accionariado. Y también las P&Ls, o sea, las métricas de negocio de los últimos 6-12 meses, para tener un estado de ver cómo va la compañía, un poco para saber qué dinero ha entrado y cómo se ha gastado. El business plan a futuro, antes lo pedía, ya no lo pido, porque es que la mayoría de las veces es como el dedo en la boca y al aire. Todo lo que sea un plan, eso de business plan a 3 años vista, eso es, pues yo creo también cada vez hay más unanimidad en decir que eso es de risa, sobre todo en fases tempranas de compañía. Yo puedo entender que dime high level qué quieres hacer con los fondos que quieres levantar para los próximos 3 meses, 6 meses, pero a un business plan detallado pues ya no lo pido. O sea, me centro en esas dos cosas. Una vez que tengo esas dos cosas, Captable y P&L, pues bueno, me lo miro un poco y suelo pedir un segundo call si veo que me interesa lo que veo en el P&L.
Una pregunta sobre el Captable, Juanjo. Ahí lo que miras, sí, es quiénes son los compañeros de viaje, o te fijas más en cómo de diluidos pueden estar los fundadores por el hecho de que si están muy diluidos y tienen un porcentaje muy pequeño, igual no te interesa entrar.
Los dos. Vale. Aunque sí que es cierto que en el tipo de compañías que yo entro en fase temprana, la mayoría de todavía los inversores, los emprendedores conservan un alto porcentaje del accionariado. Me he encontrado poquísimos casos donde en una fase pre-seed o seed pues tengan menos del 70 o del 80%. Si llegan a una fase pre-seed con un 50% o hay un socio que es mayoritario pero que no es un emprendedor full time en la compañía, pues eso suele ser un red flag también, ¿no?
Vale.
Entonces es importante para mí en ese aspecto, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo, que al final me lío mucho, tengo un segundo call, normalmente también con el founder, y si ese va bien, entonces es cuando pido un tercer call, suelen ser cortitos también, de media hora, 45 minutos, con el responsable tecnológico. Eso es algo que lo tengo yo por metodología y por tesis, siempre, me obligo. Y ahí hay veces que he tirado algún proyecto porque me ha parecido que, porque pienso que hay muchas veces que hay muy buen emprendedor, que vende bien, que comunica bien tal, pero para mí ver hablar con el responsable tecnológico me ayuda también a discernir cómo de vende humos o cómo de accurate es lo que ha dicho el CEO, porque los CTO, las personas técnicas, para bien o para mal, solemos ser mucho más genuinas, más transparentes, comunicamos peor, tenemos menos calle. Entonces, el hablar con el CTO de turno o con el responsable técnico de turno, si no es co-founder, pues realmente también indirectamente, no solo para auditar la tecnología, pero me ayuda a comprender la verdad de lo que hay detrás del proyecto, del equipo y de las relaciones de la compañía. Y nada, si ha ido a buen puerto, pues suelo lanzar ni siquiera un term sheet, porque yo no, los VAs no somos fondos, nos tenemos que adaptar a lo que haya. Si nos interesa, obviamente, si las condiciones no son buenas, no entramos porque haya historias raras de liquidación preferente o tal. Pero nada, entonces pues lanzo una oferta y digo, mira, me gustaría entrar me parece interesante y voy a entrar con tanto. ¿Qué te parece? Y ya está.
Y ahora que hablas de esta última parte de tomar la decisión de inversión, ¿cómo de sensible eres a la valoración? Por dar un poquito de contexto. O sea, nosotros vemos dos escenarios. Una, obviamente, pues las valoraciones en España y, bueno, y en general en todos lados han crecido mucho en los últimos años. Probablemente los tres últimos años más que los tres anteriores. Y hay un cambio ahí bastante importante, sobre todo en aquellas empresas que son creadas por emprendedores de segunda generación. O sea, que han montado algo antes y que tienen cierto track record. Las valoraciones no son las mismas que si es alguien que viene directo de la universidad o es la primera vez que lo hace. Entonces yo he visto dos cosas. He visto business angels españoles preocupados por el tema de las valoraciones y para los que es muy importante o es un aspecto muy relevante que las valoraciones no pasen de X o que no sean muy elevadas, siendo el término elevadas algo subjetivo. Y después, en el otro lado de la moneda, muchas veces también nos encontramos con una situación que es totalmente contraria, que es en proyectos, sobre todo principalmente en Estados Unidos o mercados más maduros o anglosajones, donde vemos a business angels que obviamente pues tienen un net worth muy, muy significativo, pero que son prácticamente, ¿cómo se dice? Les da igual la valoración, y hemos visto casos pues, con Business Angels entrar con tickets y con dinero personal a valoraciones pues 20, 30, 50 o incluso 100 millones de valoración. En ese sentido, ¿cómo de sensible eres tú a la valoración?
Pues mira, yo voy a dar un poco de contexto también. La respuesta corta sería poco sensible. Y de nuevo, no sé si para bien o para mal, pero el contexto es que vengo de vivir 10 años en Francia y en Alemania, donde los ecosistemas están más desarrollados, donde pues conozco un poco lo que se mueve. Y entonces las valoraciones de empresas que veo por aquí, las de España me parecen baratas comparado con lo que veo en Francia o en Alemania. Es cierto de que en España estamos pues un paso por detrás de nuestros vecinos europeos, pero también es cierto, y es una de las cosas por lo que durante este último par de años he crecido bastante en actividad y en número de inversiones, es en la oportunidad, porque pienso que en España hay una oportunidad grandísima para invertir que no se da en otros países europeos. Es decir, hace 10 años el gap entre Francia y Alemania o Inglaterra, que son tier one countries en Europa, y España, pues era, yo que sé, España era la prehistoria, es decir, no se podía ni comparar. Hace 5 años a lo mejor el gap era 10 años, es decir, en 2017 en Francia estaban como en España en 2010, no, al revés, perdón, 2017 en España, en Francia como el 2010, pero es que hoy en día, el 2021, quizá ya el gap es solo 4 años, es decir, el España de 2021 es el Francia de 2017. Hablo en valoraciones, en capital levantado, en ecosistema, en empresa. Es decir, hay una evolución donde España se está poniendo un poco lo que pasó cuando pusieron el euro, que España pues hizo catch up con el resto de los países europeos. Entonces, veo que hay muy buenas oportunidades y eso me anima mucho a ser un poco agnóstico a las valoraciones. A mí, yo conozco muchos VAs que se sienten cómodos entrando pues a valoraciones, yo qué sé, pues, es que yo nunca voy a entrar a más de 1 millón primonio o más de 1,5 millones primonio. Pues yo eso no lo tengo porque, de nuevo, para bien o para mal, soy creo que más consciente que otros VAs, igual equivocado, de esa oportunidad. Es decir, a mí me da igual, entre comillas, hacer un potencial 8x a un 7x. Tampoco es por eso, y si lo consigo, obviamente, que todos sabemos cómo es. Pero, pues eso, es la oportunidad y el haber venido, estoy muy biased de haber venido de otros países donde las valoraciones son más altas. Entonces sí que es cierto que lo mismo que está el ecosistema está haciendo catch up, las valoraciones también las están haciendo. Entonces, pues, poco sensible a las valoraciones. Este día, yo no, personalmente, en mi tesis de inversión, pues yo a día de hoy tengo poco mi evolución como inversor. En 2019 invertí en 6 compañías, en 2020 he invertido en 14 compañías, es decir, he doblado, y en 2021, y todavía no ha acabado el año, voy por 33 compañías. Es decir, está...
33 este año, ¿no? En total, ¿no?
33 este año. Es decir, he tenido que comprarme otro monitor, porque es que la gráfica se me ha roto y se me ha salido. Y no bromeo, pero el objetivo del año que viene es pues aplanar eso y estandarizar un poco, pero es que se me han juntado varias cosas. Se me han juntado, como comentaba en el podcast anterior, pues he dejado mi día a día en la compañía de Homa Games. Entonces, pues me veo con más tiempo libre. Veo que realmente, pues, esa oportunidad de la que comentaba, donde puedo poner parte de mi pues, patrimonio en lo que considero que pueden ser inversiones rentables a largo plazo, que es este tema del Angel Investment, donde también, en base a mi conocimiento, mi experiencia y la network, pues puedo optimizar un poco o maximizar las probabilidades de aumentar esos retornos. Todo con una componente altísima de azar, obviamente, y de riesgo. Uh-huh. Y entonces se me han juntado varias cosas, que es lo que ha hecho que siga invirtiendo tanto y haya hecho double down en las inversiones este año. Pero Al final, lo principal, y de verdad no lo digo para poco enmarcar y poner flores, es que me hace sentirme realizado. Es decir, cuando veo a una compañía que realmente... Porque yo intento no ser un inversor pesado. A mí, yo no les escribo y les digo, hey, dame un report mensual. Yo cuando estoy en la due diligence con ellos les digo, mira, para mí es muy importante que tú seas consciente de que yo, de mi background, de dónde vengo y de lo que tengo experiencia, que de nuevo son sobre todo en temas técnicos. Entonces, cuando tengas un problema o quieres que te ayude en algo, ven a mí y si tú quieres, y yo te ayudo. Es decir, no, tampoco te voy a ayudar todos los días, si no renegociamos los términos, pero si me vienes una vez al mes, una de cada dos meses a preguntarme algo, a tener un call de una hora conmigo, pues yo encantado. Entonces, ¿qué veo que pasan los meses? Que voy entrando en compañías y que los emprendedores realmente me llaman, quieren hablar conmigo, tienen mi opinión en cuenta, los oriento, veo realmente que toman mi feedback, que ese feedback realmente parte de ello, obviamente lo toman algunas veces, otras no, pero que eso genera un impacto. Le estoy dando valor añadido a mis inversiones y encima veo que de algún modo estoy ayudando a alguien. Entonces, esa sensación de ayudar a alguien, obviamente con un interés de darle valor a mis inversiones detrás, pues me hace sentirme realizado profesionalmente. Y en este, pues, como comentaba en el podcast anterior, pues, año un poco raro, sabático, donde estoy redefiniendo qué hago, pues al final con la, llamémosle con la tontería, entre comillas, pues estoy pues de pseudo inversor profesional part-time. Pero bueno, tampoco creo que ni tenga ni tiempo, ni capital, ni energía de mantener la curva el año que viene y los anteriores, porque es que si no, no me da la vida. Ya son 50 inversiones en total en 3 años y nada. Y muy contento. Y con, pero bueno, me tendré que calmar un poco.
Sí, sí, es un número bastante elevado y de hecho estaba pensando ahora que yo, otro business angel que yo creo que seguro que conoces por el entorno de Seed Rocket y que probablemente en algún momento nos escuche esto que voy a decir, que no sé exactamente cuáles son sus números, pero que también es muy activo y tiene un approach bastante similar a lo que tú estás contando, es Albert Armengol, que se involucra mucho y que está muy activo como business angel. Si Albert nos está escuchando, que yo he intentado muchas veces que se venga al podcast y siempre me dice que no, anímate, Albert, que te recibimos con los brazos abiertos. Una de las cosas, perdón, Juanjo, que te iba a preguntar ahora que estábamos hablando de números, y esto es una pregunta un poco más personal, o sea, tú como, o sea, entiendo que la actividad como business angel, más allá de una razón de give back, como dicen los ingleses, pues también hay unas expectativas de retornos y entiendo que forman parte de una estrategia también de diversificación y de inversión de tu patrimonio, por decirlo de alguna forma. Entonces, con esta cantidad que estás diciendo de compañías y de dinero que me puedo imaginar cuál es, o sea, ¿tienes modelos mentales para decir hasta dónde puedo llegar, cuánto puedo invertir? ¿O cómo tomas este tipo de decisiones?
¿Cómo tomo este tipo de decisiones? Pues no muy racionales. Y voy a intentar explicarme. Yo sé que hay otros VAs, y además con razón, y lo hacen mucho mejor que yo, que dicen, pues bueno, voy a coger mi patrimonio, y digo, y voy a invertir, pues bueno, la mitad de él en productos más conservadores, otro porcentaje voy a hacer en inmobiliario, otro porcentaje pues en bolsa y otro porcentaje, pues bueno, que llamémosle en capital riesgo, donde entrarían este tipo de inversiones, que es dinero que tú pones ahora, te olvidas, está perdido y a lo mejor algún día pues lo recibes de vuelta dentro de 5, 8, 10 años. Que se suele... aconsejar que sea un 10, un 20% de tu patrimonio como mucho, ¿no? Y además es saludable, yo creo que es saludable. En mi caso, yo creo que he ido tendiendo a eso, pero un poco mi approach viene desde otro ángulo. Quizás porque mis expectativas vitales no son tan... tan grandes, o al final yo no aspiro a tener 3 Ferrari ni un castillo en el Le Mans de Suiza, ni tener un reloj caro, porque entre otras comillas es que los relojes ni me gustan. Pues yo soy una persona que vive muy, muy, muy normal y pretendo seguir siéndolo. Entonces yo digo, yo me hice un esquema mental muy sencillo y digo, vamos a ver, yo tengo 35 años ahora, ¿qué me quedan? 50 años de vida. Digo, pues 50 años de vida, digo, ¿qué necesito para vivir al mes teniendo un nivel de vida medio alto? Es decir, que pueda vivir bien, pero sin preocuparme por el dinero. Uh-huh. Nada, me pongo un sueldo mental. Digo, ese sueldo mental, venga, vamos a ir sobre seguro, lo voy a multiplicar por 2. Y digo, pues en 50 años me va a hacer falta tanto dinero. Y digo, muy tonto tengo que ser para, por lo menos, no hacer algo con ese dinero que ya he reservado para eso, con por lo menos hacerle un retorno que justifique la inflación. Digo, entonces uh-huh. Ya mi vida la tengo resuelta con eso. Pues con lo que queda, pues digamos la mitad lo voy a poner en cierto tipo de productos e inversiones, quizás no tan de riesgo, porque nunca se sabe lo que puede pasar, porque al final un poco por tener tu seguridad de futuro, y la otra mitad, pues digo, pues, ¿qué la voy a poner? La voy a poner en temas que, pues, donde me hagan sentir realizado. Y he descubierto con los años que esto del angel investment, pues, me ayuda, me hace desarrollarme profesionalmente y es algo que me gusta. Entonces, no viene por el 20%, un 10% de mi patrimonio, sino es porque la mitad de la diferencia de lo que necesito para vivir el resto de mi vida. Y al final, en porcentaje, pues no sé, pues es muy subjetivo, porque es que depende. Si tienes un pequeño patrimonio, entonces pues ese porcentaje queda muy pequeñito, pero a la que tienes más, tú por lo que tú necesitas para vivir el resto de tu vida es fijo. Entonces ese variable que puedes dedicar a Angel Investment, pues puede crecer también. Así que, pues bueno, como comentaba en otros podcasts, pues he tenido la inmensa suerte de que me haya ido bien en los diferentes negocios que he montado. Entonces, pues he conseguido pues cierto patrimonio y parte de él pues lo tengo invertido en Angel Investment, y creo, no a este ritmo, pero de entrada unos 3, 4, 5, 6 años voy a intentar seguir en el candelero de las inversiones, porque es que, Jaime, me pongo a hablar y me quedo solo, pero quiero decir una cosa más.
No, dime.
No, y es que creo que un error que cometo muy grande y que he cometido este año, lo digo para que el que me escuche no lo cometa, es el tema de la diversificación en el tiempo. Es decir, para mí, creo que hay, o para la mayoría de los VAs, hay como 3 grandes mandamientos, ¿no? Y que van alrededor de la diversificación. Es decir, aquí todo el mundo en este negocio ve que el elemento clave es diversificar. Diversificar porque en negocios de alto riesgo, pues cuanto más diversificado estés, pues menos probabilidades tienes de que te quedes sin nada. Entonces hay como 3 grandes, como comentaba, variables para diversificar. Para mí que son, pues, diversificar en industrias, es decir, no estar, por lo menos, esa es mi tesis de inversión, hablo uh-huh. ahora, ¿eh? Otro es diversificar en diferentes fases de compañía, es decir, no enfocarte solo en pre-seed o en seed o en un poquito más temprano. Yo intento, aunque estoy cómodo en una fase intermedia, intento pues agrandar el abanico, pero muy importante también es diversificar en el tiempo, que es algo que yo no estoy haciendo. Es decir, porque imagínate, yo ahora he tenido 30 inversiones este año, si dentro de 2 años, que seguramente venga una crisis, muchas de estas compañías que están naciendo ahora, dentro de 3 años, pues se la peguen, ¿no? Y el retorno acumulado correspondiente a la cohorte de este año, pues no sea tan bueno. Entonces creo que es importante tener una estrategia también de diversificación en el tiempo. Pero para bien o para mal, yo creo que mi padre me diría que es mi gran talón de Aquiles. Yo lo intento ver como una virtud, es la impaciencia. Nada, soy tremendamente impaciente, veo que en España hay una oportunidad muy buena, he tenido la suerte de que me tengo líquido ahora y por eso, y aparte, pues como me está gustando por el valor que aporto y porque me hace sentirme realizado, pues de ahí un poco el por qué he realizado tal cantidad de inversiones.
Y relacionado con esto que dices de diversificación en el tiempo y obviamente también en dinero y en porcentajes, y teniendo en cuenta obviamente que tampoco llevas, o sea, que llevas dos, tres años invirtiendo, ¿tienes en mente estrategias de salida? Me explico. Una de las cosas de salida de las diferentes compañías a las que has invertido como VA, o sea, tal y como está el mercado, se están produciendo incrementos de valoración en compañías en cortos periodos de tiempo, donde como VA, si has entrado en un momento muy temprano, incluso como fondo para fondos, sobre todo los pequeños que bueno, los que gestionan menos dinero, pues y entre eso y la proliferación de mercado secundario, tanto en España como en otros sitios, donde cada vez hay más oportunidades de vender tus participaciones, ya sean todas o parte, pues aparecen ventanas de salida y nosotros las hemos visto en algunos momentos. ¿Qué estrategia tienes ahí en ese sentido? No sé si te has visto en esas, seguro que sí en algunos casos, pero es la estrategia de aguantar hasta el final y, como quien dice, aquí hemos venido a jugar. O si la oportunidad, y relacionado un poco como decías antes con la no sensibilidad a la valoración o menos sensibilidad que otras personas, pues dices, oye, pues si hay un incremento muy importante de valoración y lo voy a sacar una rentabilidad, un múltiplo interesante en poco tiempo, pues igual tiene sentido salirme. ¿Cómo piensas sobre estas cosas?
En primer lugar, yo, como mi situación actual, como llevo poco tiempo invirtiendo, pues no he tenido ningún éxito todavía. Es decir, que igual esto que estoy diciendo, el tiempo, pues dice que nada, dentro de unos años vamos a ver este podcast y nos vamos a reír como diciendo, mira qué tontería me comentaba el pavo este, ¿no? Es decir, o me dicen, o mira el pavo este que era un iluminado, ¿no? Al final el tiempo es el que da la razón, ¿no? Pero bueno, de momento no tengo ningún exit, tampoco se me ha muerto ninguna compañía. Y estrategia de exit, pues es que yo creo que es muy relativo. Es decir, yo veo mucho VA que ha hecho mucho múltiplo muy interesante, pero con poca cantidad en términos absolutos, porque quizá entró con una inversión muy pequeña. Entonces, tampoco estoy obsesionado con el múltiplo por ponerme una medalla, pero pienso más en términos de valor absoluto por inversión, pero sí que es cierto que depende. Por ejemplo, yo creo en mi tesis de inversión, no sé, es algo que me tengo que construir las tesis, porque todavía no he tenido tantas oportunidades en varias de las compañías en las que estoy, pues ya han hecho otra segunda ronda y a lo mejor estamos en 3X, en Unrealized Capital Gains, sobre la inversión que entré, en otra a lo mejor 6X, pero porque hace relativamente poco que he entrado. Pero un poco mi tesis de inversión a bote pronto, yo no tengo la necesidad de un fondo, es decir, tengo que dar un 10X para poder que en el global del fondo quede un 3 o un 4X, porque tengo unos inversores que contentar. En mi caso soy yo que juego con mi dinero. Yo pienso que quizás si es en una fase temprana que he entrado en compañía, no sé, a valoración 1 o 2 pre-money, cuando ya pueda hacer un 8-10X, pues igual me lo empiezo a plantear si salir. Si entro en una fase más elevada, más tardía, no sé, valoración 5-10, que he entrado algunas, pocas, pues a lo mejor con un 3-4X me lo empiezo a plantear. Pienso yo, ya, eso es algo que igual habría que invitar a alguien, o seguro que habéis invitado a alguien que hable, a mí me da miedo pensar desde un punto de vista de un fondo, cuando te ponen un deal sobre la mesa que puedes hacer una cantidad obscena de dinero en términos absolutos sobre tu inversión, pero sabes que si te esperas un año quizás es el doble de cantidad o es nada. Es decir, todavía no me he visto en esa tesitura, pero voy a intentar al final con el tema de las inversiones. Creo que es importante montarte una tesis de inversión y ser constante en ella, porque si no, si te desvías y cada vez haces una cosa diferente, al final te hará ser menos racional y que el retorno absoluto final sea peor. Habrá veces que te equivoques, otras que no, pero en general bien. Mira, hay una cosa que cuando empecé como VA, y eso es algo que recomiendo al que quiera empezar como VA, es que se haga un curso de Business Angel. Hay varios hoy en día en España. El que, pues, en su día el que yo hice fue en Seed Rocket, que lo organiza de manera anual o bianual, uh-huh. que básicamente son otros emprendedores o otros inversores contando su experiencia. Y al final aprendes mucho, porque aprendes a ver cómo piensa un inversor, por si tú te quieres convertir en un inversor. Entonces a mí me ayuda mucho. A mí hubo una frase de Jesús Monleón, que fue uno de los compañeros de Citroque, pero fue uno de los ponentes en ese curso, que dijo que a mí me marcó mucho. Y es que diga, base a su experiencia personal, y digo, mira, nadie se arrepiente de vender, pero se arrepiente de no vender. Es decir, más vale, si tú puedes haber vendido. Y bueno, es que creo que la frase es súper súper explicativa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, pues bueno, eso lo tengo yo muy, muy marcado, pero no sé, no he tenido la ocasión. Pienso que al final es un según y depende de la oportunidad, del proyecto y tal, pero no me he visto en la tesitura.
Y ya que hablamos de este tema del tema de metodología y relacionado con el tema de si salirte o no, en cuanto a decisiones de follow-on en futuras rondas, de seguir acompañando, es una conversación muy reciente que tenía con un business angel hace poquito, que me decía, oye, yo muchas veces no sé si yo como business angel debo seguir acompañando, me quedo como estoy y no vuelvo a meter más. ¿Cómo piensas tú sobre esto?
Pues...
O depende también.
Depende, ¿no? Pero en teoría, pues tengo un ticket medio que suelo invertir por proyecto, dependiendo de la valoración en la que estemos, en la que se encuentre la compañía, y luego, pues mi tesis de inversión, pues intento guardar, te diría, la mitad del capital para follow-ons, en siendo selectivos en un máximo de una cuarta parte o una tercera parte de las empresas en las que estoy, sin pasarme nunca de un tope absoluto. Es decir, bueno, yo lo puedo comentar abiertamente en mi tesis de inversión, que ya te digo, eso es algo muy personal. Yo suelo invertir en rango desde los 6.000 a los 30.000 euros por proyecto, y aunque mi ticket medio suelen ser de 10 o 15, y me guardo la diferencia hasta los 30 para un potencial follow-on. Hay proyectos en los que a lo mejor he entrado en una valoración más alta, pues porque el emprendedor, o una valoración más alta, y ya entonces no me compensaba con un ticket de 15K. Hay otros proyectos que he entrado, que me han gustado mucho por el emprendedor, por el mercado, lo que sea, los menos, y he puesto directamente un ticket de 30K. Uh-huh. Porque he estado sobre excitado, por decirlo de algún modo. Entonces ahí yo ya me obligo a mí mismo a poner el límite y no subir. Ese es mi ticket máximo por proyecto, y de ahí pues ahí me quedo. Pero obviamente no en todos los proyectos invierto la misma cantidad.
Oye, Juanjo, estamos llegando al final del episodio, pero quería preguntarte, en el email que me enviaste, y lo tengo aquí delante, en el email que me enviaste antes de, mientras preparábamos el podcast, pusiste un bullet point que a mí me llamó la atención y quería preguntarte qué quieres decir con esto. Que ponía la humildad de la mayoría de los VAs. ¿A qué te refieres?
Pues un poco me sorprendió bastante cuando entré, digo, en mi poca experiencia que tengo, que llevo 2 o 3 años invirtiendo, cuando empiezo a moverme más en el ecosistema y a conocer a otros VAs y a compartir deal flows con ellos y hacer due diligence comunes, muchos de ellos pues son emprendedores de éxito, gente pues con patrimonio, gente que les permiten pues dedicar parte de ese patrimonio a estas inversiones, gente que cuando yo, a las que un poco pues yo admiraba y que sobre el papel podría pensarse que dice, bueno, este tío es una superestrella, seguro que vive en una nube. Y nada, te va a mirar por encima del hombro por la posición tanto socioeconómica como profesional en la que encuentres. Y la realidad no puede ser más diferente. La inmensa mayoría de los business angels, pero incluso fuera de los círculos de VA, son gente pues muy, muy campechana, muy humilde, en el sentido de, yo creo que es porque la mayoría de ellos han sido emprendedores, y al ser emprendedores y haber estado en el barro, son gente que tiene los pies muy en el suelo, que le dan mucho valor al dinero, en el sentido de que lo gastan, pero no lo malgastan. Y me llamó muchísimo la atención y me sigue llamando, pues eso, la humildad que existe, que no son, como vemos aquí, pues una estrella de fútbol con tal que se compra 7 Ferraris y va mostrando y alardeando del capital que tiene. No, mucho menos gente normal, simplemente pues que ha tenido la suerte o la capacidad de que le haya ido bien en la vida, que ahora está diversificando inversiones, pero muy, muy humilde, muy educada, con los pies en el suelo, y que de luego da gusto pues compartir un rato y aprender muchísimo.
Muy abierto. Antes de llegar a la pregunta, que sé que tienes otro libro para recomendar, una de las cosas, y ahora lo has vuelto a decir, que me llama la atención, que desde tanto en el primer episodio como en este, que hablas mucho de la suerte. ¿Cómo piensas tú sobre la suerte? O sea, ¿cómo de relevante la ves? Hay gente que dice, oye, la suerte sí, pero la suerte que te coja trabajando en vez de haciendo otras cosas. ¿Cuánto? O sea, tú estás en una posición ahora que probablemente a mucha gente le gustaría tener, pero ¿cómo piensas tú sobre la importancia o la relevancia de la suerte? Ya, esto ya es en tu ámbito como emprendedor, o sea, como business angel hoy en día.
Yo creo que como emprendedor la suerte obviamente es un factor a tener en cuenta, pero yo lo pondría al mismo nivel que otros factores como, pues eso, lo que dices, que te coja trabajando, que la ambición, que la ejecución, es decir, que lo hardworking que seas, y obviamente se te tiene que juntar el acceso a capital, llamémoslo porque tengas suerte de que tengas familia que te pueda apoyar o porque te sepas mover, estar en los círculos adecuados. Es decir, la suerte es un factor, y sobre todo, y que de que tenga éxito el proyecto, porque te coja el timing adecuado, el mercado adecuado, porque hayas conseguido el panel adecuado. La suerte es un factor muy importante, pero personalmente, igual ahora me tiran a los leones, me llueven palos después, no pienso que sea el factor fundamental para tener, llamémosle entre comillas, éxito como emprendedor. O el principal, la suerte. Es un factor diferencial, pero no el fundamental, desde mi punto de vista. Ahora, como inversor, como VA, pienso que la suerte tiene un papel o una ponderación más relevante. Es decir, yo creo que alguien que no tenga ni idea de inversión, pero nada, absolutamente cero, no se sepa ni los nombres de las compañías, y diga, voy a coger 100 compañías y voy a poner un euro en cada una de ellas, pues lo más probable es que haga un retorno. A lo mejor el retorno son 2x, qué sé yo. O que se mueva medianamente con un prefiltrado muy básico, pero con poco conocimiento. ¿En qué influye el conocimiento, tu network, la calidad de los proyectos que reciben? Pues en cómo jugar con la suerte. Es decir, el hecho de tener network, de tener conocimientos, en mi caso, qué sé yo, pues técnicos, de mirarme un proyecto, o network, porque haya otro inversor que tú respetas mucho, haya entrado en un proyecto y veas, entonces tú te fías mucho de su criterio. Pero al final hay un factor de suerte o de azar que creo que es muy importante, que es lo que va a conseguir que ese proyecto tenga éxito o no. Entonces, cuando tienes un portfolio grande de compañías diversificado con, pienso yo, la suerte, al final es el factor diferencial que te hace que te diga qué retorno es el que vas a tener. Y solo en base a tu conocimiento, a tu expertise y tal, pues seas capaz de moverte entre un 2x y un 10x. Es decir, esta es una opinión muy personal. Muy burda, por favor, que no me diga nada, pero pienso, quizás no lo estoy elaborando bien, pero en general la idea que me gustaría transmitir es que la suerte es un factor, pienso, muy, muy importante, tanto para ser emprendedor como para inversor, pero pienso que es más determinante como inversor que como emprendedor. Y eso es en base a mi experiencia personal y lo que veo, tanto por mí como por mi entorno.
Pues oye, Juanjo, ahora sí que sí, la pregunta, no te voy a pedir que recomiendes a otra persona, pero sí creo que tienes un libro en mente. ¿Qué libro quieres recomendar esta semana?
Pues mira, ya que hemos hablado de Angel Investment y de inversión y de VAs, me gustaría recomendar no un libro, pero sí un artículo de blog que escribió hace unos meses Javi López, compañero de Seed Rocket y también mentor y también VA, que está genial, que se llama Lo que he aprendido invirtiendo 3 años en startups. Pasa que su situación es un poco similar a la mía, pues tuvo, le fue bien, ha empezado como inversor, ha ido creciendo y ha escrito un post muy bueno que yo pues suscribo lo que él dice en un 80%, donde para todo aquel que se esté iniciando como inversor o quiera tener un poco idea de cómo funciona el ecosistema tal, pues viene genial, es una auténtica maravilla. Javier López, lo que he invirtiendo 3 años en startups. Se busca en Google y ahí está, recomendado 100%. Y desde aquí le mando un saludo y un abrazo a Javi.
Lo enlazaremos en los show notes. Oye, Juanjo, un placer.
El placer es mío. Nada, la semana que viene otro, ¿no?
Eso, sospechoso habitual.
Como el comandante Lara, me pongo a contar chistes la semana que viene.
Oye, Juanjo, de verdad, un placer, mil gracias, y estoy seguro de que no sé en cuánto tiempo, la semana que viene yo creo que no, pero volverás por aquí a hablar de otros temas.
Deja, sí, encantado, pero vamos a darle paso a otra gente, por favor. Y nada, muchísimas gracias por invitarme, un auténtico placer y nada, ya sabéis dónde estoy.
Pues oye, a los que han llegado hasta aquí, como dijo Juanjo la última vez, a ver cuántos habéis llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en kafan.vc/blog y en Twitter en @kafanvc. Volvemos en una semana. Hasta luego.